Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia. El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha instat el president Quim Torra a consensuar la data de les eleccions abans que el Suprem la condicione amb la seva inhabilitació. En declaracions a Catalunya Ràdio, Aragonès ha revelat que ja ha parlat d'aquest tema amb el president de la Generalitat, que ha dit que, tot i que la decisió última és de Torra, és bo que les grans decisions tinguin el màxim de suport. Aragonès assegura que no té cap predilecció per la data de les eleccions, però considera que seria dolent que fos el Suprem qui la marqués. Aragonès, a més, alerta que la crisi que ha provocat el coronavirus no tapa el conflicte polític català. Considera, a més, que la negociació amb el govern espanyol ha d'anar acompanyada de mobilització al carrer. El vicepresident també ha expressat al govern espanyol la idea de reprendre la mesa de diàleg al juliol. I més coses. Transports Metropolitans de Barcelona ha obert un expedient per investigar l'actuació violenta de dos vigilants de seguretat a l'estació de metro de la Sagrera aquest dissabte. En un tuit, TMB afirma que va desallotjar un usuari que s'havia negat a posar-se la mascareta i que va agredir un dels vigilants. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes, es veu com un dels vigilants agafa pel coll l'usuari i l'empeny escales avall, que cau d'esquena. L'àudio recull el fort impacte de la caiguda. L'home d'uns 40 anys va marxar sense requerir assistència. I en pla religiosa us expliquem que els bisbes que formen la Tarraconense van celebrar dimarts la reunió número 237 de manera telemàtica. Van tractar, sobretot, el retorn progressiu a la normalitat de les celebracions litúrgiques i l'activitat pastoral a les parròquies i temples de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. També van tractar qüestions relatives al món educatiu, a les escoles i el lleure, i sobretot s'han preocupat per l'atenció sociosanitària dels ancians. En relació als ancians, han reafirmat els principis d'igualtat de tractament i de dret universal a l'assistència sanitària per tothom, especialment per aquelles persones que tenen més fragilitat i feblesa. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, parròquia? Què tal, família? Com esteu? Iniciem setmana, una setmana estranya positiva, sempre positiva, que deia el Van Gaal. Nunca negatifa. Negatifa. No negativa, no, negatifa, amb F. Aquest era un truc que feia servir Matías Prats. Deia que per vocalitzar perfectament, ell feia les, en castellà, en castellà, les zetes les pronunciava amb una F. Les zetes de Saragossa les pronunciava amb una F de França. De tal forma que ell deia, en lloc de Zaragoza, ell deia, està jugando el Real Zaragoza, i si et fixaves, el tio ho deia amb la F. Juega el Zaragoza, i sonava millor. Et creies més que Zaragoza era Zaragoza amb Z que no amb F. Però, en fi, fins aquí el comentari de text. Deia, setmana estranya. Setmana amb una revella, pam, just al mig, que ens agafa, us agafa uns quants amb els peus a la platja des d'aquest pont, des d'aquest pont, és un transatlàntic, això, eh? Des d'un lloc fora de la ciutat. Però, clar, hem de pensar que aquesta mania de centralisme que tenim a Barcelona, els de Can Fanga, que ens pensem que la vida passa aquí, no. Doncs hem de pensar que les persones, doncs, a l'abast de les zones de Ràdio Estel, doncs, viviu a Lleida, i bé que viviu. Viviu a Tarragona, i bé que viviu. Viviu a Girona, i molt bé que viviu. Viviu a Andorra, i molt bé que viviu. I que podeu tenir també una segona residència. Jo tinc una amiga a Andorra que em deia aquests dies, no puc més, baixo a Espanya, baixo a Catalunya aquest cap de setmana. Dic, home, fas bé, fas bé. No ho entenc, eh? Per mi que és Andorra és com una mena de paradís, que ho és. Dic, no entenc com pots sortir d'Andorra. Bueno, jo crec que més enllà de sortir d'Andorra és trencar la rutina. Per molt maco que sigui. Jo estic convençut que si vius a una illa, com jo que sé, una illa, no? Un lloc paradisíac com Bali, els 365 dies acabes dient, necessito un pis de Lleida, necessito canviar la rutina, necessito, em falta l'aire. Però si estàs a Bali, estàs a Hawaii, estàs a les Bahamas, estàs a les Seychelles, aquí el Menda Lerenda, aquí el Calvo, he estat a les Seychelles. Sí, 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 sí. Un dia, un dia, amb un ferri d'anar i tornar, vam estar 5 hores... Nyong, nyong. Quin viatge. Quan era jove... Ai, aquesta expressió no l'hauria d'haver dit. Bé, quan era jove, quan era més jove, que així queda millor, quan era més jove, vaig anar amb el meu amic Bernat Bafalui. Recordeu aquella imitació de Romario al Força Barça? Estoy cansado. Bernat Bafalui era l'autor d'aquella genial imitació. Bueno, doncs vam anar una setmana als Estats Units i aquella... Durant aquella setmana vam fer servir un dia per anar a les Seychelles. Espectacular, aquí ho deixo, ja està. Bueno, estigueu o no a les Seychelles, t'imagines que ara ens envia un missatge una persona que està a les Seychelles, escoltant Ràdio Estel? Com m'encantaria, ara de debò, que ens enviés un missatge perquè trucar, entenc que hi ha... una persona que estigui a l'estranger. Ja no dic a les Seychelles. A l'estranger. Seria maco, eh? No podria... Bueno, sí que podria parlar amb ell perquè ens estaria escoltant. Entendria el català, entenc. A no ser que una persona hagi pillat 50, dic, mira, no entenc com parla aquest senyor, no entenc com parla aquest jove, però m'agrada. Et pot passar, eh? Que t'enamoris d'una veu, que diguis, ostres, aquí hi ha alguna cosa. Això ha passat, eh? I passa, i passa. Això va més enllà de la idealització de la ràdio, però això ja és un altre tema i una altra família. Us deia, revella, el dimarts, petardos o no petardos? Com crec que diré demà. Què us sembla si avui començo el programa dient hola, petardos? Serà diferent si començo a dir hola, petardes? Toni, però és el nostre cervell el culpable? És el nostre cervell? Sí. Perquè si dic hola, petardes, la gent diu hola, que mal educat el Mas. Però si dic hola, petardos, ai, hola, petardets. Hola, petardets, ai, no, és igual, deixem-ho. Bueno, una revella diferent, amb diferents petardos i petardes, i com que ara està de moda canviar el gènere constantment, diputats i diputades, senadors i senadores, arrimats i arrimades, a tot li canviem el nom. I el gènere. Bé, doncs una revella diferent, amb poc foc. Quina pena, eh? Quina pena. Però jo crec que al final ens hem reunit les famílies, els amics, i amb certa distància, perquè això de les abraçades... Jo crec que hi ha un moment en què els humans, especialment els llatins, acabem dient... Escolta, que coronavirus ni coronavirus... Vinga, mascareta i una abraçada, que tinc ganes d'abraçar-te. Sí, home, sí, venga, un abrazo, palomeque, povedilla, palomeque... Sí, home, sí, 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 sí. Bueno, saps què penso? Que quan servidor tenia gos, que he tingut gos... Ara tinc 56. Durant 24 anys he tingut gos. He tingut 3 gossos. La Nuski, la Rita i la Manolita. Malauradament ja no hi són. Durant 24 anys, aquests gossos ho han passat molt malament aquesta nit. Em refereixo a la nit de demà, dimarts. Especialment la nit de demà. No sé per què, des de fa uns anys, s'ha començat a posar de moda començar a llançar coets i petardos i trons i mistos Garibaldi i bombetes dies abans. És a dir, no descarteu, jo ja he sentit aquest cap de setmana, algun tro, alguna piula, algun petardo, i he vist imatges de gossos tremolant. Tremolant, que ho passen molt malament. Gossos, el de la meva exdona, que se'n van al cotxe, o se'n van a un racó del lavabo, es fiquen a la banyera, que no poden, que tenen por. Clar, amb diferents coses que hem acabat veient durant la pandèmia, què no farem que no s'hagi fet altres anys de llançar petardos? Com vols conscienciar la població i dir, escolti, per favor, és una gran festa, les empreses de pirotècnia, evidentment, tenen tot el dret del món a existir i a viure d'aquest negoci, d'acord? Jo, sincerament, no li veig la gràcia. Allò de comprar un coet, pum, ole! No li veig la gràcia, no li veig la gràcia. És una cosa que compres tu i disfruta i gaudeix tothom. Posi'm 100 euros de petardos. Però el petardo tu el compres i jo l'escolto. Per tant, si et fa gràcia a tu, a mi també. No ho veig. Digueu-me garrepa, però no ho veig. Sí, sí. Oh, pum, oh, i aquell bolet que cau. Oh, i ja està. Vale. Però, sisplau, deixem els petardos, deixem els coets per demà a la nit. Que maco seria una societat civilitzada que posem dimarts, 8 de la tarda, comença... És que la de famílies que se'n van al Pirineu a no escoltar, a fer que el seu gos no tremoli. Famílies que se'n van a Andorra, t'ho dic en sèrio. Famílies que se'n van a Andorra per dir, mira, aquí, o se'n van a la Seu, o a Vall d'Aran, és a dir, escolta, aquí el gos no pateix. I quan tens un gos, et canvia la vida. Et canvia la vida. Tot ho fas per ell. Per això, ja sé que és un desig que no tindrà molta ressò, ja ho sé, però per favor, guardeu els petardos per demà al vespre. Guardeu els petardos. A mi em passa, a molta gent, que estic avui, no sé, dinaré a casa, hi ha un moment que estàs allà, vinga, l'habitual migdiada d'un quart d'hora. I a les 3:20, finestra una mica oberta, pam! I clar, som humans. Surten els mecagüens per tot arreu. Dirigits a aquesta persona que si sapigués el que pensem uns quants, mecagüen, i allà surt tota l'arbre genealògic, tot surt, eh? I no surten ben parats. Bum! Què representa? O sigui, quina és la gràcia? Quina és la tradició? Deixa-la pel dia de la revetlla, deixa-ho per demà, nen. Doncs no. Quan dic 3 de la tarda, poden ser 8 de la tarda, avui, poden ser 11 de la nit, pel simple fet de... ¡Qué ruido, qué bueno! ¿Eres tonto? Però eres tonto. De debò, eh? Però quina gràcia? On està la gràcia del soroll? ¡Bum! ¡Uala! Entenc que els nens han de fer accions un pèl trapelles. Tu has posat, Toni, una piula a un formiguer? No? Jo tinc un amic que sí. Quan era nen, tinc un amic que sí. Un amic que anava amb mi. Deia, mira, les formigues. Bueno, que són formigues, tu. Són formigues. Però els gossos, de debò, que és que ens donen lliçons en tot. En tot! En tot! I el que fan els gossos. Avui parlarem de gossos. Avui. Perquè, a més, per si no ho sabeu, i potser no, ahir va ser el Dia Mundial del gos. Sí, espera, que... Sí, del gos a la feina. El Dia Mundial del gos a la feina. En països civilitzats, i no sé si aquest ho és o no, la gent... Hi ha gent que es porta el gos a la feina. I la companyia que fa el gos, la tranquil·litat que té aquest bitxo per estar amb tu a la feina, hi ha feines i feines, entenc. Si treballes a una mina, serà difícil que el gos vingui amb tu. Ho sé. Si jo tingués gos, me'l portaria aquí a Radio Estel. Sí. Em deixaríem? Sí, no? Sí, sí. Bueno, clar, és que aquí ha vingut un gos i dos durant aquesta temporada. I més que vindran, eh? Ja ho dic. Ja ho dic. Sí. Sí, exactament. Els de la 11, per exemple. Sí, senyor. M'encantaria. M'encantaria portar el gos. És més, jo vaig fer una proposta a una cadena de televisió, a una cadena catalana de televisió, de fer, quan el tenia, un programa presentat amb el meu gos. La gossa es deia Manolita i jo volia que el programa es digués Manolita. Manolita i jo. Bé, no vaig tenir la sort que em compressin la idea. No vaig tenir aquella sort. Bé, em faltaven diverses coses. Bueno, no sé. A tu t'agraden els gossos? Home, clar, com que no m'agraden? Si tinc un gos i tot. Manolita, és que és un nom català-castellà, és que Manolita, era un gos dolç, bueno, com tots els gossos. I em faltava, no sé si em va faltar empatia, si em va faltar vendre millor el programa, si em va faltar, doncs, significar-me per altres temes, jo què sé, d'allà, iros por ahí. En tot cas, vigileu i cuideu els gossos. Els que llanceu petardos, sisplau. Sisplau. Bueno, ja sé que no escoltareu i no us fareu el que voldreu, però una mica de cura, una mica de respecte, perquè si el que llança un petardo té gos, seré jo el proper que vagi a casa teva i llançaré un tro a la porta de casa teva. Ja veuràs quina gràcia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar...
Amb el patrocini i amb el suport de Bodegas Torres, avui comencem una entrevista que tracta de gossos. Família Torres és un celler fundat, sabeu quin any? L'any 1870 a Vilafranca del Penedès. Aquest any estan complint 150 anys. 95 més que jo, no són tants. Bodegas Torres, una bodega totalment familiar. Ara al capdavant de la cinquena generació, amb el Miquel i la Mireia, que es focalitzen en la elaboració de vins de vinyes singulars i finques històriques, i a més amb la recuperació de varietats ancestrals per adaptar-se a aquest canvi climàtic. Família Torres té presència amb cellers i vinyes al Penedès, a la Conca del Barberà, al Priorat i al Costès del Segre. També estem presents Bodegas Torres en zones vitivinícoles espanyoles com la Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Ries Baixes, així també com a Xile i Califòrnia. Bodegas Torres, 150 anys. Salut.
En las aguas de ríos los peces desaparecieron.
Hem començat parlant de gossos, i de gossos seguim volent parlant perquè som la meva debilitat. La inclusión de los perros en los juzgados proporciona un colchón emocional a los menores. Vanessa Carral, ¿qué tal? Buen día, buenos días, Vanessa.
Hola, Sergi, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta después de esta aventura. Bueno, esta aventura que está haciendo, ¿no? Todo lo que ha derivado de nuestra participación en el concurso Better With Pets.
Sí.
Y bueno, pues ahora una vorágine de situaciones que bueno, muy, muy contenta.
Tú eres finalista de este premio Purina Better With Animals de 2020. ¿Cuántos proyectos se han presentado a nivel mundial?
Pues mira, damos 182.
182 proyectos.
Sí. Nunca pensaba haber llegado hasta donde he llegado, la verdad. Siempre empecé, o sea, empezamos, al final somos un equipo, empezamos proponiendo el proyecto y diciendo, bueno, pues es una iniciativa interesante y sí, conocer a los otros candidatos. Y bueno, pues fue una aventura que nos planteamos sin ninguna ambición, simplemente pues poder participar hasta donde llegáramos, ¿no? Y claro, bueno, pues mira, finalmente llegamos hasta el final, que no nos lo creíamos, la verdad.
¿Dónde se ha realizado el concurso?
El concurso al final, bueno, con el tema del COVID,
claro,
al final pasó a ser online, pero sí que es verdad,
sí,
que de no haber sido online habría sido en París. Entonces,
ah,
creo que hay una opción, quizás en noviembre, si todo va bien, que nos veamos por lo menos los finalistas.
Te estoy viendo en una fotografía con Cuba. Bueno, sí, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que a mí, mientras hago la entrevista, me van recogiendo litros de baba mientras voy hablando, porque los perros, ahora lo decía, yo tengo 55 y durante 24 años he tenido perro, y es difícilmente un perro, difícilmente no, imposible, no te va a decepcionar, y siempre está. ¿Qué proyecto habéis presentado Cuba y tú?
Bueno, yo siempre digo eso, que nosotros formamos
un equipo.
Somos la cara visible de un equipo,
sí,
del equipo de Doctor Animal, así que siempre me gusta
bien.
Que reconocer que yo sola no podría haber llegado tan lejos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces es importante reconocer al equipo. Y bueno, pues hemos presentado un proyecto que llevamos a cabo desde hace ya 4 años, aunque lo llevamos luchando muchísimo más, lo llevamos luchando unos 10 años más o menos.
Sí.
Y es el proyecto de perros de apoyo a menores en juzgados, ¿no?
Que... A ver, perros de apoyo a menores en juzgados.
Sí.
A ver, explícamelo.
Pues consiste fundamentalmente en que, bueno, al final, si piensas, Sergi, en cuando vas a un juzgado, incluso desde la perspectiva de un adulto, es una situación, ya sea aunque tengas que testificar,
sí,
por cualquier cosita nimia, al final siempre es una situación que genera estrés, que genera ansiedad, que genera incertidumbre.
Sí, sí, especialmente en la incertidumbre esta de no he ido nunca a un juzgado, cómo voy a comunicar lo que me pregunten, cómo voy a estar, cómo voy a reaccionar. Y el perro está ahí. Bueno, está poco, pero el perro está ahí. Es vuestro proyecto.
Sí, al final nosotros esto lo trasladamos a la ansiedad que pueden sufrir los menores con niveles de comprensión diferentes a los de adultos, a los adultos, por encontrarse en una etapa evolutiva diferente. Y encontramos que la justificación del proyecto, como los perros han demostrado que reducen nuestros signos de ansiedad, pues queríamos trasladar, ¿no?, ese efecto ansiolítico de la presencia de un perro a tener que testificar en un juzgado, y empezamos por los menores.
Sí.
Dijimos, como son, al final son los invisibles en el juzgado, ¿no?
Sí.
Recuerdo a un juez que me dijo una vez, no, un menor es un ciudadano más y tiene que testificar como tal. Y
yo dije, ¿eso te dijo un juez? ¿Un ciudadano más? Bueno, lo son, claro, pero...
Lo son, pero bueno...
Sí, lo son, pero...
Necesidades un poco diferentes, ¿no? Al
sí,
final, la justicia, yo siempre digo que no es justa, porque no... o sea, intenta ser igualitaria.
Sí.
Pero las líneas de partida son totalmente diferentes, de un niño de 6 años
claro,
a una persona de 25.
Sí.
No, entonces, no puede ser justa si no le ofreces una línea de partida al menos similar, ¿no?
Sí.
En la medida de lo posible. Y eso es lo que intentábamos, hacer visibles a los invisibles, ¿no? A muchas de estas víctimas, sobre todo menores, que no son visibles en los juzgados, que necesitan, ¿no?, de ese apoyo, porque además eso, su nivel de comprensión es diferente,
claro,
la ansiedad anticipatoria que les surge a la hora de pensar, bueno, pues es que tengo que contarle todo esto que me ha pasado, que
claro,
es algo muy difícil y muy personal,
claro, claro,
a una persona que no conozco en un espacio y en un entorno, pues cuanto menos aséptico, pero no preparado para un menos.
Y totalmente desconocido, es decir, cómo comunica al final y al cabo, al fin y al cabo, la vida, la base de muchas cosas, en la base de la pizza está la comunicación, que debería ser... Bueno, debería ser positiva, y es muy difícil. Es muy difícil comunicar, y es mucho más difícil comunicar bien. Pero claro, a un niño que nunca ha estado en un juzgado, que lo llevan para testificar si papá o mamá han hecho esto, han dejado de hacer, como decías tú, a una persona que lleva una toga, que no conoce y que se cree que es un, bueno, se cree, no, es una cosa que solamente ha visto en las películas, bueno, pues posiblemente con alguno de estos cans, con alguno de estos perros, pues comunique mejor. Y vosotros llevasteis 5, Cuba, Melón, me encanta ese nombre, Banana, Dogma y Leica.
Eika.
Ah, Eika.
Bueno, ellos son, al final es como la brigada de los perros que están ahora asignados a los juzgados. Entonces, cuando sí. surge una entrevista forense con un menor que los profesionales judiciales deciden que puede beneficiarse del recurso, pues nos citan y entonces uno de esos perros asiste a acompañar a ese menor durante todo el proceso judicial. Desde que llega al juzgado, en la sala de espera, que también es un momento complicado,
sí.
están ahí sentados alrededor de mucha gente, que mucha gente además de todo tipo, en la que se pueden dar situaciones que pueden retroalimentar esa ansiedad que
sienten. Sí, sí, sí.
Desde que están en la sala de espera ya empezamos a presentamos al perro de apoyo, a Cuba, por ejemplo, y ahí se relaja, ¿no? En el momento que ven ya salir al perro y que vamos donde ellos, ya ves como el niño...
Se empieza a olvidar de lo que tiene que hacer.
Claro, realmente lo que hacemos es eso, es engañar al cerebro, es decir,
sí.
no vamos a centrar la atención en algo positivo, de manera que todo tu sistema más relacionado con la ansiedad lo desactivamos y activamos otras áreas cerebrales que van a promover un estado emocional más proactivo a esta situación y más positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empieza el vínculo y empieza esa conexión con el perro, que es maravillosa, Sergi, porque yo siempre doy, cuando vienen a por los menores para ya llevarlos a la entrevista forense, yo siempre doy un pasito para atrás porque me gusta ver cómo el perro y el menor conectan, ¿no? En el momento que coge la correa del perro.
Bueno, desde el momento que el perro lo ve y empieza a mover la cola, en un 99,999% de posibilidades, el perro lo ve al niño, a la niña, mueve la cola y ahí ya se establece un primer vínculo. Y el niño se entrega.
Totalmente, al final tú piensas que es una situación de crisis, ¿no? Es un estado de crisis, es una de las peores situaciones para un niño que se siente sin flotador, ¿no? Y de repente pues le das ese flotador emocional que es compañía de un perro y le dices, bueno, es que va a estar contigo durante todo este proceso, es que no vas a estar solo. Y ya cambia todo, cambia la perspectiva, cambia la manera, se humaniza. Yo siempre digo que humanizamos el juzgado con la presencia de perros.
Y tanto.
Que parece...
No, es que igual le haría falta más a más de un juez, ¿eh?
Sí.
No, sí.
No, luego... Claro, los jueces, yo entiendo que hacen su función y luego hay jueces, hay jueces que bueno, pues tienen una o se han interesado más en tener una formación más de cara a estas situaciones, ¿no? A menores, incluso menores con diversidad funcional, con autismo, y entonces bueno, tienen algunas herramientas, no muchas, pero bueno. Y luego los hay que no. Entonces, bueno, pues como en el mundo hay de todo, pues
sí.
En el juzgado también hay de todo.
Claro, claro, claro. ¿Tenéis otro tipo de... ¿Habéis conocido otro tipo de, entre comillas o sin comillas, competidores que presentaban ideas similares o diferentes con el mundo animal?
No, hay, o sea, el perro de apoyo a menores en juzgado sí que es verdad que no era un proyecto fácilmente replicable, o sea, es decir, no tuvimos un competidor directo,
sí.
porque sí que es verdad que es un proyecto difícil de conseguir, es decir, que el sistema judicial con el gran dinosaurio que es,
sí.
incluso en otras partes de Europa, es complejo convencerle de que un perro puede ayudar, ¿no? Y puede incluso mejorar la praxis de los profesionales y hacerla más fluida, es decir, operativizar a los profesionales judiciales.
Claro.
En ese sentido no, pero bueno, había proyectos maravillosos, Sergi. Yo cuando leía, digo, toda la gente que se presenta con cosas en la que los animales juegan un papel importante, por eso te decía que yo no pensaba llegar tan lejos porque yo veía personas y proyectos e ideas, increíbles. De hecho, me ha encantado conocerles y decir, bueno, es que formo parte de algo que es más grande que yo misma, porque es este movimiento en el que los... enseñamos o damos la oportunidad a los animales a decirnos, oye, humanos, que estamos aquí y convivimos y además os podemos aportar cosas que a vosotros se os han olvidado, desgraciadamente.
Sí, porque el ser humano es, es como yo encabezo mi cuenta de Twitter, que es los perros son mejores que las personas, nos dan lecciones en todo. en todo. Es curioso porque este mundo animal, especialmente el mundo canino, cada vez se está poniendo, no sé si de moda, pero más en práctica. Es decir, aquí tenemos el Hospital de San Juan de Déu, que es un hospital referencia mundial, con los niños, niñas. Y se están realizando, no desde ahora, desde hace varios años ya, programas, inclusiones de perros que van en momentos determinados del día, se meten en habitaciones de niños que están ingresados allí para facilitarles la comunicación, para facilitar cierta empatía que suman sí o sí desde el momento que ven al perro entrar en la habitación.
Desde luego es un proyecto, lo conozco, es un proyecto precioso. Y al final, yo siempre pienso, estoy en una cama de hospital, soy un peque de 6, 7, 8, 9 años, y están todo el día haciéndome pruebas, todo el día pinchándome, haciéndome cosas dolorosas. Y de repente viene un doctor, un perro, ¿no?, con bata, entre comillas, y ya el hospital ya no es solo que me pinchen, también es un momento en el que puedo disfrutar junto al animal que al final genera, ¿no?, ese ambiente natural, fluido, y esas emociones más positivas que al final les ayudan a los peques a afrontar todas esas situaciones hospitalarias que también son muy duras y que además eso requieren encima, tu integridad física se ve comprometida en el sentido de que, que me hacen muchas pruebas, que es doloroso, que encima me encuentro mal, ¿no? Entonces, es un proyecto precioso el que tenéis ahí en San Jaume de Déu, lo conozco y lo admiro.
Sí, es así. Bueno, pues os seguimos en Doctor Animal, Doctor con G, D-O-G, Dog, de perro, doctoranimal.es, doctoranimal.es. Aquí estoy viendo la página web con fotografías, primeros planos de perros que los ves y te enamoras. Yo estoy en ese momento que hace 3 años que perdí al último, pero que no creo que empiece el nuevo año, el 2021, sin perro. Voy a dejar pasar este 2020 que prometía tanto y está siendo bastante asquerosito, pero yo creo que en 2021 sí o sí va a venir otro a mi vida. Y bueno, siempre se habla de la doble fortuna. Qué suerte, porque también es eso, que tiene un perro de caer en mis manos, y qué suerte que tengo yo, la suerte del perro y la suerte mía, porque es una suerte mutua. O sea que tendremos un nuevo bicharraco por aquí, para que sea...
Estupendo, claro que sí, es lo que tú dices, ¿de qué perro no te puedes enamorar?
Hombre, claro que
todos
sí.
Todos tienen una personalidad, única, ¿no?
Sí.
Siempre digo que ¿por qué tenemos varios perros? Porque cada uno tiene un color diferente y transmite cosas diferentes, propias de su personalidad, ¿no? Entonces, si queremos un perro más tranquilo, porque igual vamos a trabajar con un niño con hiperactividad, pues ese perro igual le va a proyectar esa tranquilidad, o si por el contrario necesitamos un perro más activo para activar a otro peque. Entonces, es importante eso, tener, respetar sus personalidades, conocerlas y dejarles que las compartan con nosotros, ¿sabes?
¿Cuándo se disputa la final? ¿En noviembre, me has dicho?
No, ya ha sido, nosotros hemos
pasado... Vale.
La hemos hecho online, aunque creo que se están intentando, Purina, por lo menos hacer un evento para que nos conozcamos todos los finalistas.
Estupendo.
Nosotros hemos quedado terceros.
Vale.
Con
pensaba que los finalistas al final iban a la gran final, a la gran final perruna.
Sí, se ha hecho, pero la han decidido hacer online.
Vale.
Un evento que podéis ver, está colgado en YouTube, en Purina Better with Pets, y está todo el evento y todas las defensas de todos los magníficos proyectos.
Ya sé lo que tengo que hacer esta tarde. Sí, claro que sí. Vanessa Carral, ha sido un placer hablar contigo y ojalá algún día, esto es imposible, porque el ego humano es tan venenoso, pero ojalá nos mandara los perros. Iríamos mejor en todos los sentidos. Un beso grande, Vanessa, gracias.
A la esperanza. Un abrazo.
Adiós,
Sergi,
adiós.
Gracias.
Són les 10:33.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Energia? Som una companyia catalana que subministrem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua ni la terra. Està compromesa amb el planeta i estalvia és possible gràcies a Audax Energia. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Energia, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història. La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't! Obrim la matriculació aquest mes de juny. 50ers, ens veiem a classe.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Què tal, família? Són les 10:36 minuts d'aquest dilluns 22 de juny. Com passa el temps, mare meva? De 2020, demà tindrem la Revetlla. I, com sempre, aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris i, sobretot, i en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, especialment després, aquí ve la diferència, després d'aquesta pandèmia inesperada, injusta, però a la que hem tingut d'afrontar i que ha durat pràcticament 90 dies. Us porto bones notícies avui, com sempre, bones notícies. En el sentit de 10 accions, 10, l'odeu meu del Murga, doncs 10 accions de la Diputació de Barcelona per l'estiu en què, aquesta frase m'agrada, tot comença de nou. Mireu, aquest escenari post-pandèmia ens està abocant a un estiu, el d'aquest, aquest 2020, en què aquesta nova normalitat, jo penso que li haurem de canviar una mica el nom a aquesta expressió, nova normalitat a mi no m'apassiona, però bueno, de moment sembla que hi ha un pacte tàcit entre ningú i tots que estem anomenant a aquesta expressió de nova normalitat a les coses que ens passen i que ens han de passar, i sobretot les que ens han de venir. Bé, aquest estiu les activitats de temporada s'han d'adaptar a una altra realitat, noves necessitats sanitàries, noves necessitats socials, amb una premissa ineludible, que és un estiu segur, segur i per tothom. Aquest món local està responent i les dades ho estan demostrant. D'una banda, el 24% dels ajuntaments han augmentat i allargat l'oferta d'estiu. Perdó, és allò que parles amb algú. I les vacances, bueno, mira, no ho sé quan les faré, no sé quan les començaré, no sé quan acabaran. Però, insisteixo, el 24% dels ajuntaments han augmentat i allargat l'oferta d'estiu. I, d'altra banda, tots els municipis de més de 20.000 habitants de la província de Barcelona ofereixen activitats. Tots. Es calcula que la meitat dels ajuntaments donen ajuts o cedeixen espai i material a les entitats de lleure i esportives del seu municipi per poder articular el lleure d'estiu. I 9 de cada 10, cuidadín, 9 de cada 10 no són dentistes, sinó 9 de cada 10 ajuntaments s'ofereixen suport a les famílies mitjançant beques, la reducció de preus o fins i tot la gratuïtat. Una vegada més, els ajuntaments s'entomen el repte com a administració més propera a la ciutadania amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona per garantir el retorn de més de, és que són molts, 250.000 infants i joves a casals a campus i a colònies, uns espais educatius i de socialització necessaris per garantir la igualtat d'oportunitats. Des de la Diputació de Barcelona s'ha treballat en diverses línies per acompanyar els ajuntaments de la província en aquest estiu en què tot torna a començar. Això m'agrada més que la nova normalitat. Tot torna a començar. I que algunes d'aquestes línies estan aplegades al web diva.cat/estiu2020. Fàcil, eh? diva.cat/estiu2020. Primera línia. Un estiu segur per tothom. Aquesta nova normalitat implica noves activitats i nous i més elevats estàndards de seguretat, com correspon. Número 2. Més planificació. A major planificació, menys risc. Què hem de tenir en compte per planificar aquest estiu al nostre municipi? La posada en marxa de les activitats d'estiu genera aquest any més dubtes que mai. La Diputació ofereix respostes en una guia per l'organització de les activitats d'estiu i un decàleg de recomanacions per tirar endavant les activitats. Número 3. Casals i colònies, ara més que mai. Ara més que mai. Després d'aquest confinament, de tantes setmanes sense escola ni activitats, i que l'escola ha acabat així, com han acabat l'escola de les meves filles, en silenci, i des del mes d'abril, des del mes de març, pom, mai més s'ha acabat l'escola, només aquest any. Doncs aquestes colònies i aquests casals d'estiu esdevenen fonamentals perquè infants i adolescents es tornin a relacionar-se i a veure amb els amics. Clar que sí. Equipaments segurs. Som a les portes d'un estiu diferent on, per poder donar servei a la ciutadania, els ajuntaments necessiten reobrir les seves instal·lacions i equipaments de manera segura. Número 5. Ajut als ajuntaments. Els comentaré tots perquè són molt interessants i m'agradaria recrear-me, com correspon, a les diferents formes d'ajudar que té la Diputació de Barcelona, anomenant només per sobre els 5 últims números, que són: número 6, ajuts a les famílies vulnerables; número 7, col·laboració amb altres administracions; número 8, treball en xarxa; número 9, contacte continu amb els ajuntaments i entitats de lleure; i número 10, i després de l'estiu què? Què farem després de l'estiu? Aquests seran els reptes, aquests seran aquests reptes pel curs 2020-2021. Teniu més informació al web diva.cat. Per altra banda, l'organisme de gestió tributària de la Diputació reobre les seves oficines. Bien. Això m'agrada. Des d'avui dilluns, família, 12 oficines d'organisme de gestió tributària de la Diputació ja poden atendre, ja ens atenen a la ciutadania de forma presencial. Que està molt bé el telèfon, la telemàtica està molt bé, però comunicació, contacte de persona a persona. És aquest inici de procés de reobertura de les oficines de l'organisme de la Diputació de Barcelona, que es van aixecant mica en mica aquesta persiana de forma esglaonada, garantint les mesures de seguretat, per empleats públics i els contribuents.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. 50ers, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Són les 10:43, em queden 42 dies per fer 56 anys. Tinc l'edat ideal per apuntar-me a la Universitat de l'Experiència. Heu de saber que ja teniu tot el que cal per entrar a aquesta Universitat de l'Experiència, que és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona. Jo què sé, hi ha diferents matèries. Astronomia, alimentació, belles arts, història, fins i tot 14 programes, fins a 14 per compartir coneixements i vivències en un entorn plenament universitari. A què mola? A què és xulo? Agafar un llibre, avançar, saber. El saber és fonamental. Jo, insisteixo, no m'ho pensaré gaire més. Visiteu el web ub.edu/experiència. ub.edu/experiència i trieu la matèria que més us agradi. Família 50ers, ens veiem a classe!
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Quina meravella de tema, quina meravella de cançó, quina meravella de compositor. Antonio Flores, sí senyor, respect, dempeus tothom.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Són d'aquells temes que quan fas un programa i intentes col·locar un tema, com ha dit l'Estefania, per il·lustrar el tema, et quedaries callat i dius, mira, primer escolto tot el tema, tota la cançó, i després parlem. Gloria González és la psicòloga experta en addiccions sobre això, precisament, experta en addiccions, sobre els temes de les addiccions de salut mental. Què tal, Gloria? Bon dia.
Buenos días.
Buenos días. ¿Te gusta que ilustremos la entrevista con ese tema de Antonio Flores?
Sí, me encanta.
Bien, bien, bien.
Me encanta.
Bien, 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 bien. ¿Qué es ITA Salud Mental? Porque el mundo es muy grande, pero a la vez es muy pequeño. Muchas de las cosas que pasan deben, evidentemente, tratarse. ¿Cuál es el trabajo de ITA?
ITA Salud Mental es una red de centros,
¿sí?,
que se dedican y trabajan todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental. Nosotros, por ejemplo, somos un centro especializado en adicciones, que se llama ITA Adicciones, pero hay centros especializados en trastorno alimentario, centros especializados en trastorno de la conducta. Es decir, trabajamos de una forma global e integral todo tipo de problemáticas mentales.
El tema de las adicciones, yo particularmente pienso que hasta que no te toca no te das cuenta de la gravedad del tema. ¿Es así?
Es así, exactamente.
Parece que no exista, parece que sea un mundo paralelo en el que, ostras, mira, pues aquel vecino que vive en un pueblo de esta radio, no, pero está a la orden del día y lo tenemos cerca. Hasta que no nos toca relativamente cerca, no nos empezamos a dar cuenta del trabajo que hacéis, de la problemática que hay con cientos y cientos de niños, de jóvenes, de adolescentes, que aquí yo creo que es cuando empieza un poco el lío, en ese tipo de temas.
Pero es que ahora ya está tan cerca de cada uno que, porque si no lo tienes en tu propia familia, lo tienes en los amigos de tus hijos,
sí,
en familiares cercanos. Es decir, sí, es un problema grave que hay que atender, sí.
¿Qué tipos de problemas tenemos? Hay problemas, por ejemplo, de trastornos de conducta alimentaria.
Sí, sí, sí. Problemas de trastorno de conducta alimentaria, pues personas que utilizan la comida como un control en sus vidas con respecto a la ansiedad, personas que tienen un desorden alimentario y todo lo que tiene que ver con la problemática interna lo gestionan a través de la comida. Si tienen ansiedad, si están deprimidos y pueden o no comer, o en el caso de la bulimia, atracarte a comer. Es decir, hay toda una serie de tipos, ¿no?, de trastorno alimentario.
Y sí, ¿verdad? No, te hablo desde el más absoluto desconocimiento, Gloria. No sé si por suerte o por desgracia, pero trastornos de conducta, es decir, ¿todo tiene o acaba teniendo, más fácil o más difícil, una solución?
Sí, claro que hay una solución. Efectivamente, por eso ITA Salud Mental trabajamos en base a eso. Sí, el trastorno de la conducta también es otra problemática muy extendida en la gente más joven, que requiere de un tratamiento y de una salida, por supuesto.
Claro, estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria. Tú ves que, bueno, seamos así de crudos y afrontemos la cosa como puede llegar a ser perfectamente en cualquier familia, que no ni pensamos que esto nos puede venir y puede acabar pasando, que es, ostras, mi hija empieza a no comer, no come, y aquí tengo un problema. Y nuestra hija nos dice, no, estoy bien, no me pasa nada, no tengo hambre. Pero eso tiene un origen.
Sí, claro. Es como el consumo de sustancias,
sí.
Es decir, hay una problemática de base,
sí,
y el consumo de sustancias como el problema alimentario es una consecuencia de un problema que hay que explorar y que hay que identificar, y es el que hay que trabajar paralelamente junto con la problemática, ya sea adictiva o sea alimentaria. Pero hay un problema de base, sí,
vale.
Sí.
Y que la niña o el niño por diferentes factores, no quiere, y vuelvo a la palabra clave del día de hoy, y bueno, de toda la semana, que es, no quiere, no puede comunicar.
Sí, se van como aislando y se van incomunicando, sobre todo con los referentes, básicamente, con los padres, con los tutores, y se van adentrando cada vez más en un mundo, en un mundo complejo, para de alguna manera tapar sus miedos, sus inseguridades, sus complejos. Sí. Y al final acaban quedando atrapadas en esa red, en esa problemática.
Hemos hablado antes de trastornos alimentarios, trastornos de conducta alimentaria. Hemos hablado también de trastornos directamente de conducta. El 26 de junio, que yo creo que es este próximo viernes, sí, el viernes, es el Día Internacional contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas. Sí. Tú eres, creo, especialista en adicciones de drogas.
Sí.
Gloria, es un problema que es inmensamente grande y lo tenemos delante y no sabemos cómo resolverlo.
Es un problema inmensamente grande.
Más de lo que no pensamos, ¿eh?
Sí, más de lo que nos pensamos. Sí. El tema es que se ha ido como desplazando.
Sí.
O sea, es decir, cuando en el 7 de diciembre del 1987 la Asamblea General decide que cada 26 de junio será el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, precisamente para reforzar la idea de que la adicción es un problema de salud, no un problema de justicia criminal, sino un problema de salud. Uh-huh. Entonces, se ve, ¿no?, en los datos que desde finales de los 80, las drogas han dejado de ser uno de los principales problemas para la sociedad, sobre todo aquí en España. Y claro, de alguna manera queda como ha desaparecido la alarma social en este sentido. Y
No lo entiendo.
Bueno, pues se está invisualizando el problema. Sin embargo, es algo que afecta a... Bueno, mira, tengo datos que dicen que se calcula que 210 millones de personas consumen drogas ilícitas.
Bueno, claro. Te iba a decir, yo no conozco las lícitas, pero alguna habrá, ¿no? Yo, el tabaco, el alcohol.
El alcohol. Mira, las drogas ilícitas son la cocaína, la heroína, las anfetaminas, el cannabis, los opiáceos, los hipnóticos, los alucinógenos. Son drogas ilegales. Y luego, pues están las drogas legales, como el alcohol. En algunos países sabes que el cannabis y la marihuana están
permitidos, tolerados.
Está permitido.
Sí. Sí.
Entonces, estas son las drogas ilícitas. Y lo que te comentaba antes, estos 210 millones de personas, se calcula que 200.000 al año mueren. O sea, es decir, que es un problema social que tenemos que atender.
Por tu experiencia, Gloria, un adolescente, que yo creo que es un poco donde empieza, o suele empezar, insisto que hablo desde el desconocimiento, donde suele empezar el problema, ¿siempre lo niega?
Sí, siempre lo niegan. Es decir, sí, siempre lo niegan. Sí que es verdad que todo tipo de problemas despuntan básicamente en la adolescencia. De hecho, cuando hablas con las familias, te habla de que en la ESO, segundo de la ESO, empiezan a detectar que hay un cambio en su comportamiento, y ahí en la mayoría de los casos lo que ocurre es que el chaval o la chica está consumiendo. Uh-huh. Te lo van a negar hasta que sea absolutamente evidente.
Hasta que no puedan más, Y hay un momento en el que dicen, sí, tengo algo, pero no es fuerte, lo asumo, soy consciente, lo domino, y ya es cuando no lo dominan.
Exactamente, o sea, dicen que la adicción es la enfermedad del autoengaño. Ellos creen realmente que pueden controlarlo, de hecho tienen la fantasía del control, y cuando ya están en una situación bastante límite, ya sea porque empiezan a tener problemas judiciales, o ya sea porque a nivel familiar la situación es una situación límite, es cuando piden ayuda, o a lo mejor ni siquiera ellos piden ayuda y es la familia la que se planta, se posiciona y empieza a moverse para buscar recursos de ingreso.
¿Tienen solución siempre?
Bueno, a ver, dentro del problema de adicción tenemos que tener en cuenta que hay personas que han desarrollado o ya tenían previamente una patología de salud mental,
sí,
o a raíz del consumo de sustancias han, sí, desarrollado una patología de salud mental. Es decir, por, sí, ejemplo, uno de los efectos negativos, sobre todo del cannabis y la marihuana, también, sí, de la cocaína,
sí,
son las alucinaciones. La depresión, las ideas paranoides y pueden desarrollar una esquizofrenia. O sea, nosotros tenemos pacientes que han desarrollado una esquizofrenia a través del consumo de sustancias, que previamente ya había una vulnerabilidad y lo único que ha ocurrido es que a raíz del consumo de sustancias se ha desarrollado antes.
No sé si un buen porcentaje de este tipo de consumidores, adolescentes, tiene su origen en familias desestructuradas, en padres que no tienen buena relación, o no es necesariamente este perfil. Ahí puede haber padres situados socialmente y económicamente muy bien colocados, muy bien situados, es decir, pijos, niños, niñas, pijos, que tienen posibles para comprar estas adicciones y, bueno, y van tirando de papá o de mamá mientras no se entere.
Totalmente,
vale.
Es decir, la adicción ya no se puede asociar a familias desestructuradas,
sí,
familias marginales. Hace muchos años que la adicción, es más, diría, si tuviera que decantarme, que se desarrolla más en familias con un nivel adquisitivo medio-alto.
Anda.
Entonces, bueno, no, yo tengo familias absolutamente normales,
sí,
con hijos con problemas muy graves de drogas. Que cuando quiero decir normales me refiero que,
sí, sí,
bueno, pues que son familias que hacen una vida, pues eso, que trabajan,
sí,
con unos valores. Pero bueno, hay una problemática en esa persona, hay una vulnerabilidad, hay lo que se llama la personalidad adictiva, que son personas que son más vulnerables y que tienen más tendencia a poderse enganchar a cualquier tipo de sustancia o comportamiento, porque estamos hablando de sustancias,
uh-huh,
pero están las adicciones comportamentales también, ¿eh? Que han aumentado muchísimo en los últimos años.
¿Las adicciones comportamentales son las que vemos o mal vemos, sea actuación o no, en programas como Hermano Mayor?
No. Eso es trastorno de la conducta. No, las adicciones comportamentales tienen que ver con la adicción al sexo, a la pornografía, adicción al juego patológico, adicción a las nuevas tecnologías.
Claro, claro. El mundo móvil, el mundo de los móviles.
Totalmente. El móvil, redes sociales.
Uf.
Y esto, las adicciones comportamentales han despuntado muchísimo. De hecho, nosotros tenemos un programa específico de adicciones comportamentales.
Pues para aquellos padres que tengan ejemplos en casa claros que vayan respondiendo a estos parámetros, ya lo sabéis, itasaludmental.com, un buen centro, y ahí estará Gloria González, psicóloga experta en este tipo de adicciones. Gracias, Gloria, por ponernos un poco de luz en este mundo tan complicado. Un saludo.
A vosotros.
Adéu,
a
un saludo. Dos minuts per les 11.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Tiqui, 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 ti, mira, mira que tinc, mira, mira que tinc, mira quina capsa d'embotits que tinc de los extremeños. Estic content perquè mira, quins embotits. He encarregat un càtering, Los Extremeños. Tu entra al web losextremeños.com, perquè tenen 3 punts de venda, però ho pots anar a buscar o t'ho poden portar. Losextremeños.com, sí, sí, con ñ. Una web con una ñ? Claro que sí, clar que sí, losextremeños.com. Veuràs els xuricets que estan penjats. Vaig degustar l'altre dia una capsa de formatges amb les meves filles. Plorava, espectacular, ja no queda, Toni, ja no queda. Uns formatges tan dolços, amb unes mermelades, amb uns foies, eso es un foie, eso es un paté, sí senyor. Los Extremeños, visiteu losextremeños.com. I si feu la rebella amb un producte de Los Extremeños i teniu Audax a casa, ja és... La quadratura del cercle. A Cinquenters comptem amb el suport d'Audax Energia. Contacta una energia amb una llum 100% verda i una llum totalment renovable. Podràs contractar Audax Energia a audaxenergia.com o trucant al telèfon 982-80-06. 982-80-06. T'atendrà una persona, no un disco, no un robot. Clar que sí. Visita audaxenergia.com. I fins demà, família. Ens escoltem demà, dimarts, al programa de la rebella, al programa de les rebaixes, al programa de l'alegria.